pudo ser un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, cató de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto.
Y cómo sonríe el tío Alberto, cómo sonríe, está contento el tío Alberto. Y cómo está el doctor Omar Ayrad, ¿cómo te va, Omar? Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Buenos días para todos, escuchando este tema muy interesante, el tío Alberto.
Tío Alberto, qué lindo, cató de todos los vinos, recorriendo el mundo, qué lindo.
Qué bueno, qué bueno. qué bueno, cuando uno puede, el tío Alberto puede, hay que hacerlo.
Claro, pero yo tengo otro tío Alberto que lamentablemente cada vez que sale a recorrer el mundo, las cosas que dice y las que hace.
Ah, sí, sí, muy interesante. Sí, sí. Bueno, capaz ya tiene un problema. Este tío Alberto tiene algún problema de senectud, o sea, o algún trastorno psiquiátrico propio de la edad y del estrés, ¿no? Suceden esas cosas.
Yo pensé que tenía como un... le habrá tirado el ciático cuando estaba con el líder chino porque se inclinó así como si se le hubiese caído algo, ¿no? ¿Cómo jode el ciático?
Ah, sí, sí. Más si de golpe adquirís esas panzas metabólicas que te va modificando la curvatura de la columna vertebral y siempre pinza la cuarta y quinta lumbar. Y bueno, es la famosa historia que tenemos nosotros y es muy desagradable, es un dolor que te puede hacer decir cualquier cosa porque uno pierde el control.
Por ejemplo, te puede hacer llegar a venerar a uno de los dictadores más grandes en la historia de la humanidad, uno de los asesinos, de los genocidas más grandes.
Sí, sí, pero siempre fue lo mismo. Esta clase de porquería, no sé cuánto murieron, 60, 65 millones de seres humanos, y bueno, después van las mayorías... yo siempre digo, las mayorías cucarachas, tanto de adentro como de afuera, para idolatrarlo. Lo que pasa es que en la mente humana, ahí donde uno puede detectar a esas turbas asesinas que no se animan a cometer esos actos, pero se sienten, ¿cómo podemos decir? Se sienten bien idolatrando a un asesino de ese tipo. Esos son, digamos, asesinos cubiertos, que uno no se da cuenta, son cobardes, son mamarrachos, resentidos sociales. Y bueno, lamentándolo mucho, siempre fue así. Si podemos hablar de teología, en el capítulo Romanos 1, en la parte final, lo dice, que no solamente el que hace este tipo de barbarie, sino los que se complacen y se divierten y disfrutan acompañando esa barbarie. Y bueno, en psiquiatría del ser humano, entre comillas, ¿no? De ser podrido, le digo yo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Es como que gozo viendo tus manos manchadas con sangre, pero no quiero manchar las mías. O no tengo valor, claro. O no tengo ese, porque hay que tener valor, ¿no? ¿O qué hay que tener para mancharse las manos con sangre de este modo?
Valor no. Habría que investigar bien, bien, bien. Yo de lo que sé de este líder chino que destruyó a la dinastía Ming. La dinastía Ming sería como lo que está pasando acá en Argentina. La casta política, sindical, cómplices, usureros, empresarios, que llevaron a la sociedad a un estado desesperante. Bueno, aparece este líder y hace una limpieza, pero en la historia tampoco los exterminó a los NIM, porque si no yo sí lo hubiera ido a aplaudir, porque el que limpia, el que nos limpia a nosotros, yo también lo aplaudiría, digo, qué bien, al fin apareció un líder que elimina a las ratas y las cucarachas ladronas. Y eso es lo que nos vendieron, pero hay que ver, porque China siempre estuvo en conflicto, China siempre fueron 75 países, que bueno, después lograron juntarlo. Es muy, muy, muy difícil la historia de China, yo creo que la saben ellos solos.
Pero bueno, en la nuestra, usar esas herramientas, ¿no?, para el poder, hablo del poder, para dominar al otro, ¿no nos convertimos en lo que criticamos?
Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, es perfecto lo que decís. Sí. Porque hay que ver dentro de cada crítica también qué hay. Cuando nosotros nos pasamos criticando a otro, el problema es nuestro. Hay que ver cuántas cosas raras tenemos adentro. Pero ahora, si el que criticamos es un asesino, es un ladrón, es un mata fiscal, es un volador de embajadas, de ciudad, de Embalse Río Tercero, ahí la cosa es distinta, ¿eh? Ahí ya viene, ya no diría crítica, si uno lo tuviera a mano, haría justicia.
Claro, o sea, uno responde con violencia porque parecería ser que no hay otro modo de evitar que esa violencia acabe conmigo.
Y sí, es un fenómeno de la naturaleza, el famoso dicho, la violencia engendra violencia.
¿Te defendés con violencia de esa violencia?
Sí, exacto, y más fuerte. No sé si recuerdan un demócrata argentino o un resentido social cuando decía la violencia de abajo, le respondemos con la violencia de arriba. No lo nombro porque me da asco. Yo creo que lo que estoy diciendo lo recuerdan todos los de nuestra edad.
Vos sabés que ayer, cambiándote de tema, pero también hablando de algo que es violento, ¿no?, me tocó entrevistar a dos personas que después de haberse vacunado tuvieron reacciones que le atribuyen a la vacuna. Los médicos le dicen que sí, que es consecuencia de la vacuna, pero no lo informan al sistema. ¿Me expliqué? O sea, dice, bueno, esta trombosis es consecuencia, menos mal que te bajó los pies. Pues si te quedaba en la cabeza te podía haber matado, pero te medican, pero no se informa esto como una reacción adversa a la vacuna. Entonces vos te quedás en la mitad del camino, decís, bueno, pero querés saber qué tenés para que realmente te traten. Pero no así, después de haber tenido una primera vacuna y de haber tenido la trombosis, acepta una segunda dosis de esto que mal se llama vacuna, porque si no, no puede hacer los trámites para seguir trabajando en su trabajo cotidiano. ¿Me explico? Está coaccionado a seguir inyectándose algo que no le hizo bien, porque si no, no puede seguir trabajando. O perdés el trabajo.
Sí.
Vos decís, bueno, pierdo el trabajo y no la vida. Pero perdiste la salud.
Entonces, o la vida.
¿No es violencia también cuando te imponen y te dicen, si tu hijo no está vacunado, no lo puedes traer a la colonia de vacaciones? Si tu hijo no está vacunado, no puede hacer deportes. Ahora, cuando el chico vacunado hace deportes y tiene un problema cardíaco, no. Esto era preexistente. Esto no lo hizo la vacuna. Y te siguen atacando, todos tienen que vacunarse. Y por el otro lado, hoy el doctor Claudio Zinc, que lo escucho todas las mañanas porque está en Radio Rivadavia, que es la repetidora, la radio que yo tomo, mirá vos, ¿no?, agradecía a los anunciantes, entre ellos a los laboratorios que lo acompañan siempre. Hay que ser turro, porque te estoy diciendo que te pongas la vacuna y estoy agradeciendo que los laboratorios son los que me ponen plata.
Si tengo que elegir entre personas para que gobiernen a Argentina, de los peores, supongamos el hijo, si existiera Mao Zedong, Hitler, Stalin, y lo pongo al doctor Claudio Sin dentro de esa elección, y me quedo con Stalin o Mao Zedong, ustedes pueden buscar, pueden pedir en América, una vez acá yo tuve el camión de exteriores de América, fue en el año 2000, el 28 de febrero de 2008, porque el señor se había había mejorado de su melanoma, le había desaparecido. Y tuve acá el camión de exteriores. Pues yo sé que hace un comentario de Claudio Sin, porque esto es histórico. Viene el camión de América, me ataca primero Ibarra. Ibarra se murió de cáncer de páncreas al poquito tiempo. Podría haber hecho mi tratamiento, pero bueno, se murió. Y Claudio Sin, que lo mío era mentira. Así que a todos los que tienen melanoma o que se fueron por el melanoma, ahí tienen algo de Claudio Sin. Dos veces me mandó a América el camión de exteriores. Entonces, para que la gente ya sepa lo que es Claudio Sin. En ningún momento me dijo, doctor, qué interesante lo suyo, quisiéramos protocolizarlo o que esto llegue a la gente o cómo es el sistema, si yo no vendo pastillas. Yo no fabriqué una pastilla acá en la cocina. Bueno, ese es Claudio Sin. Claudio Sin se encargó de destruir, cuando él toma un programa, destruir todo tipo de terapia que no sea de laboratorio extranjero. ¿Está claro? Y yo tuve problemas en Canal 9, en una segunda nota, también yo no puedo adjudicárselo a él, pero yo tenía una nota muy explosiva en el año 2001 con pacientes que remitieron su esclerosis múltiple y bueno, casualidad, bueno, él estaba en ese canal más un laboratorio que era argentino, pues hizo multinacional, y la segunda nota no se hizo. Entonces, para que sepan, ¿quién es más peligroso? ¿Un Mao Zedong, un Hitler o un médico que promociona cualquier cosa de los laboratorios? Es más peligroso un médico y auspiciado por laboratorio. ¿Está claro? Yo te agradezco que justo tocaste este tema y que la gente puede pedir el archivo en América. Vuelvo a repetir, febrero, fue un febrero que tuvo 29 días. Pero atacándome sin ningún fundamento, o sea, salgo y me ataca. Y me dice, doctor, ¿qué es lo que hace usted? Eso por un lado. Después, por el otro lado, lo que vos estás diciendo, vuelvo a repetir, el decreto de necesidad y demencia lo dice muy claro. Esto no es una vacuna, es un líquido experimental. ¿Está claro? Es una inoculación. Entonces, lo que se hizo acá fue inocular a la gente con un líquido que sí sabemos, los que estudiamos, lo que hay adentro. Lo que sí tiene es mercurio, aluminio y grafeno, y célula de cerdo y célula de mono, y no sé, y hasta debe estar la media de, no sé, de Putin en unas, y en la otra debe estar jugo del calzoncillo del dueño de Pfizer. Bueno, eso es lo que nos obligaron por patoterismo y despotismo inyectarnos. Resultado de esto, ¿y por qué lo digo? Porque se vacunó el 90%, el 80% de los argentinos. Y tengo algo muy cómico, los más defensores, porque esa es una vacuna peronista, y ellos sí salieron corriendo a vacunarse. Bueno, tengo un montón de gente que se murió por la vacuna, y tengo gente que se enfermó de COVID después de COVID, de esta cosa, de estado gripal, después de darse las dos vacunas. Eso es lo cómico de un déspota que nos obliga a inocularnos eso, y la gente fue y sigue inoculándose. Referente en la tercera parte de esta persona que tuvo problemas en las piernas, o que puede ser hematoma, yo le digo a toda persona que se inoculó que haga un estudio sanguíneo de troponina, dímero D, CPK o creatin fosfoquinasa y un coagulograma. Si esos valores están por las nubes, el proceso fue, o sea, que generó esto, es la inoculación de 1, 2 o 3 dosis de ese líquido. Y ahí va a marcar los coágulos. No podemos tener coágulos dando vueltas por el torrente sanguíneo. No, es imposible, son misiles. Impactan en el nervio, en la circulación óptica, en la coronaria, en la microcirculación, en el pene. Ahí está. Yo le voy a decir, ¿qué pasa si mañana se empieza a oscurecer una parte de los genitales? ¿Sí? Y en la mujer también. Ahí está, vamos a tocar algo externo que no nos gustaría. ¿Sí? O nos tapa una arteria renal por un coágulo. Sí, que por supuesto, haciendo un estudio, se verifica, inclusive se puede estudiar el coágulo que generó esa enfermedad gravísima o pérdida de una parte de un órgano, y ahí nos va a aparecer el coágulo con los metales que acabo de nombrar.
Ahora la pregunta es que, ¿es cómo hacer estos estudios? Porque estos estudios te los tiene que hacer un médico, y los médicos no te hacen los estudios, te dan medicamentos para tratar la trombosis. Pero no te hacen los estudios para conocer qué lo provocó.
A ver, dividimos en dos. Un médico puede tratar en forma aguda una trombosis, sí, es necesario atenderla antes de pensar en estudios, porque está en riesgo la vida del paciente. Una trombosis en miembros inferiores que se me puede ir hacia el pulmón y fusilarme, fundirme, reventarme, matarme. Entonces yo ahí sí, urgente, lo interno, le doy un anticoagulante. Pero un médico de verdad, al margen del anticoagulante, para disolver el coágulo, ¿qué es lo que hago? Estudio a ver cuál fue el origen de ese coágulo. Primero lo llaman interrogatorio, que es lo básico en medicina. Se interroga, señor, ¿qué hizo? ¿Qué comió? ¿Se inyectó algo? ¿Tomó algún medicamento? ¿Lo mordió un perro? O un mono, pues puede suceder, o un bichito. Entonces ahí se empieza a buscar la causa de quién generó el coágulo. Y bueno, para algo están las historias clínicas que se firman, se sellan, van los nombres y apellidos de los médicos. Así que así es el procedimiento. Lo que acabo de nombrar es muy fácil, por más que sea, que lo medique, al mismo tiempo le pide estos elementos que acabo de nombrar, que lo único que hice fue ampliar los estudios sanguíneos, nada más, y musculares. Porque si hay ruptura muscular, como es la CPK y otras, la troponina automáticamente me está marcando que se me están muriendo las células musculares y alguien me lo generó.
Ay, amigo, qué difícil que es para el paciente, ¿no? Que se siente abandonado y que recurre al médico, y el médico le dice, no, esto ya va a pasar. Un amigo me escribe, amigo oyente de la radio me escribe, y me dice que a él le da picazón todas las noches, tiene dificultad para conciliar el sueño, y no puede dormir, y él atribuye de que eso le está pasando ahora, y antes no le pasaba. Y el único cambio que ha hecho en su vida siente que es la vacuna. ¿Cómo sin querer, con razón o no, la gente puede atribuir distintos tipos de cuestiones que pasan por nuestro cuerpo a la vacuna, ¿no? ¿Hay algo de psíquico, hay algo de mental o tiene un fundamento?
No, el fundamento está acá. Si queremos hablar de lo psíquico o mental, como acabas de decir, lo podemos combinar porque son muy, muy, muy graves. En primer lugar, este señor que se ha dado la inoculación y le pica todo el cuerpo, Sí, le puede pasar eso, dolor de cabeza, sinusitis crónica, no puede dormir por el dolor de cabeza, no hay ninguna porquería de venta libre que se venden en la farmacia o en los kiosquitos para que le saque el dolor de cabeza, dolor de cuarta y quinta lumbar, hematomas, muchos hematomas, tengo gente que hizo hematoma en los miembros inferiores, ahí yo le mandé a hacer todos esos estudios que acabo de decir, y bueno. Y por el otro lado, lo que te estoy diciendo, durante 2 años, prender la televisión, escuchar los medios y la gente caminando por la calle o en los ómnibus o por donde va o en los restaurantes, lo único que se habla acá hace 2 años, de algo que se llama vacuna y COVID, COVID y vacuna, medí la segunda, así así, es desesperante. Yo llevo tapones en los oídos porque me siento en un país donde el 90% son monos y simios todo el día. Pero ¿qué quiero decir? Esa es la parte emocional mía. Cuando un cerebro vive bajo el terror de guerra, bloqueamos las defensas. Se llama cortisol plasmático y al mismo tiempo nos sube la adrenalina y nos puede generar infartos, ACV. Lo hemos hablado en estos dos años. Si a ese terror que me bloqueó las defensas por el tema del cortisol, encima estoy totalmente intoxicado mis órganos de depuración, que son la sangre, el hígado, el pulmón, la piel, los linfáticos, el sistema digestivo, que los argentinos lo tenemos recontra saturados. Entonces ahí tengo una doble depresión inmunológica. Entonces ahí sí me puede aparecer cualquier enfermedad neuropsiquiátrica, psíquica, y al mismo tiempo tengo un cuerpo muy vulnerable a cualquier tipo de enfermedad, porque el terror me bloqueó las defensas, y sin defensas me obligan a inocularme algo que supuestamente me va a mejorar las defensas para esos bichos, y me dan algo que me va a generar un efecto adverso, un efecto contrario o efecto paradojal, que en vez de hacerme bien, me va a alterar más el sistema inmunológico, me lo vuelve más loco lo poco que me queda, y ahí es donde yo puedo generar, por ejemplo, la agregación plaquetaria, que ahí vienen las plaquetas, que cuando yo me inyecto algo, dan las plaquetas, lo agarran y hacen bolitas. Esas bolitas se llaman émbolos de sangre, sangre, metal y lo que diablo sea. Entonces, si el cuadro que acabo de explicar es muy fácil. Lo resumo nuevamente: mala alimentación, saturación de nuestro cuerpo, terror crónico, no solamente a estos bichos, sino a la economía y al futuro, y por último la inoculación, o sea, tengo el combinado perfecto para la enfermedad, leve, moderada o grave.
Ahora, siempre hablamos de la enfermedad, ¿no?, y de las consecuencias de la vacuna. Yo me pregunto, en estos dos años, que con vos lo venimos haciendo, porque vos desde la primera entrevista me decís reforzar el sistema inmunológico, alimentarnos sano. O sea, vos me decís, me invitás a modificar una dieta. Pero para modificar esa dieta, sabés que lo que yo vengo consumiendo, harina, azúcar, tiene componentes químicos altamente adictivos. Vos sabés que me va a costar un montón cambiar el hábito de la gaseosa más importante que se vende en el país. ¿Me explico?
Sí, perfecto.
Pero, perfecto. O sea, yo digo, no hay el acompañamiento desde la salud, ¿no?, de promover consumir la vitamina D, consumir los complejos vitamínicos, vitamina A, o sea, los complejos que vos me decís siempre que tenemos que consumir. Pues sabés que acá nosotros tenemos, no te digo que crece como yuyo, pero los que salen a caminar por los senderos, por el bosque, el calafate está a la mano de cualquiera de nosotros. Y tiene propiedades que son curativas, tiene propiedades medicinales que no están difundidas. Pero sí tenemos publicidad permanente de todo aquello que viene de la mano de los laboratorios. ¿Me explicás para dónde voy, no?
Sí, perfecto, perfecto. Eso es el famoso lavado de cerebro, porque cuando yo vendo un producto, al mismo tiempo lo publicito, supongamos, yo vengo de familias comerciantes, si desarrollo un producto, ¿qué es lo que hago? Primero lo distribuyo y después le doy televisión, le doy radio, y después la gente va a buscar ese producto. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Hoy estamos ante una situación desesperante. Yo lo llamo las plagas de Egipto, para que sea más fácil, que la gente lo entienda. Estamos peor que de la época del faraón, mucho peor. Es una esclavitud desesperante, servidumbre, y encima esta expansión de enfermedad sobre todo. Por lo menos Moisés salvó a su gente. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Vuelvo al eje. Es hora que la gente comprenda, y ahora sí vamos a hablar de algo mucho más importante, de este veneno que nos obligaron por patoterismo a inocularnos. los órganos que acabo de nombrar de depuración, vuelvo a repetirlo, piel, riñones, hígado, sangre, linfáticos, tubo digestivo y el pulmón, por sobre todas las cosas, los argentinos los llevamos a la sobresaturación. Es como si fuera un filtro de aceite de un auto que nunca lo cambiamos. Quédese tranquilo que se va a fundir el motor, va a largar humo, va a largar olor y después se va a fundir. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos todo sobresaturado, desesperante y a su vez lleno de sustancias que el cuerpo no reconoce, que es toda la comida basura, procesada, ultraprocesada, todo lo que sean los snacks, toda la porquería que se vende en los kioscos, es un pedazo de grasa saborizada, ni se sabe qué es lo que viene de Brasil, y le ponen chocolate. O sea, encima la toxicidad. Los conservantes, uno agarra una bebida como la que decís vos, tiene 2 años de para vencerse. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que una bebida tarde 2 años? O una leche, larga vida, que es una vaca extraterrestre que da leche para 100 años. Bueno, si a este grado de intoxicación lo llenamos de hormonas, lo llenamos, por supuesto, de pesticida, herbicida, ahí viene lo que se llama la enfermedad crónica o las fallas orgánicas multisistémicas. Si yo tengo todos estos órganos fallando, y fue de a poco, porque fue una microcontaminación, estamos con una locura social generalizada y no nos damos cuenta, porque todos esos tóxicos, al margen de enfermarnos el cuerpo, o malestar, o pérdida de fuerzas, todos esos tóxicos están circulando por la cabeza y hoy vemos las incoherencias, la violencia, no solamente de la sociedad, sino de estas cosas que siempre gobernaron. Ellos están peor que nosotros, porque ellos comen rápido. Y capaz los mozos siempre algo le ponen como venganza, ¿no? Y bueno, estamos enfermos psiquiátricamente. ¿Y cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos? Me hablaste de los productos naturales de tu provincia. Sí, ahí hay que ir. Cuando terminemos de hablar con Marina, que Marina está creciendo mucho, agarrar un librito, el Calafate, el maqui o Aristotelia chilensis, las algas. Allá en el sur hay una clorela que mi amigo Luis la fue a buscar, que es alimento puro, es clorela en polvo del sur argentino, con una cucharita uno ya come y le da todos los nutrientes, y es fácil, hoy mismo lo aprenden, no necesitan ni a una facultad o a un colegio, hoy mismo lo pueden aprender, y dejar toda la porquería que nos vendieron, porque de lo mismo que estamos hablando de una vacuna o de una inoculación, la comida es peor. ¿Cómo es peor? Sí, pues tiene metales, tiene aluminio, tiene grafeno, hasta la comida del campo tiene grafeno. Entonces, buscar todo lo natural, todo eso que me has mostrado del sur, y van a ver los cambios. Y después consuman el gran oxígeno que ustedes tienen ahí.
Vos sabés que estamos rodeados de turbales. Yo te expliqué que crece un musgo en los árboles que llamamos barba de viejo, y cuando googleas y buscas cuál es el origen, te explica de que eso únicamente crece cuando el oxígeno es puro. Y vos, claro, no podemos estar rodeados de tanta belleza. Ayer la televisión mostraba una parte de acá de Tierra del Fuego donde todavía se pelea con la legislatura para que le den la protección a esta área natural en Península Mitre, y sin embargo son leyes que duermen el sueño de los justos, pasan los gobiernos, pasan las legislaturas y no terminan nunca de darle protección. Y el peligro es que son de esos lugares realmente vírgenes en el mundo, que no han sido impactados por el hombre aún, y no le damos ninguna protección. ¿Te das cuenta cómo desatendemos lo que es el futuro de nuestra especie humana?
Lo que pasa es que vos pensás y sentís con el corazón. toda esa basura que gobernó y gobierna la Argentina, hay que entender lo que son puestos desde afuera. Hacen el trabajo sucio que tenían que hacer ellos en forma violenta, y que nos ponen un resentido social, una porquería, ya sea de senador, diputado, gobernante, ministro, lo que quiera. Esto es histórico, histórico. Viene un cambalache caminando por ahí, lo agarra una empresa grande y dice: ¿querés ser presidente? ¿No querés ser senador? ¿No querés ser el gobernador? Y ahí empiezan, le dan plata, primeramente ya le dan una platita, se la dejan depositada afuera, y después vienen todos los circos, los carteles: síganme que no los voy a defraudar, los voy a matar a todos directamente. Bueno, ya lo sabemos, la historia del síganme. Entonces ese es el problema que tenemos. Esto hace el trabajo sucio de los de afuera, y en el fondo es hacernos enfermarnos. Al enfermarnos consumimos sus productos que fabrican en Europa y en Norteamérica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vos me estás diciendo, es imposible luchar cuando la cabeza del pescado, como dicen, la cabeza por la, hacia el pescado se pudre por la cabeza. Cuando la cabeza del pescado es un inútil, un sinvergüenza, un resentido social, un perverso narcisista que quiere destruir todo, destruye, ¿no? Recuerden que este tipo de gente que proviene de las alcantarillas tienen tanto fuego, lo dijo el cura Larrañaga, el resentido social, no se aguantan a sí mismos, y ellos son felices destruyéndolo, es un fenómeno espiritual. Entonces, nosotros que nos quejamos con fundamento, lo primero que tenemos que hacer es juntarnos boca callada y ver cómo se actúa de una vez por todas, porque esto está terminando, para hacer un giro de 180 grados. Ustedes tienen todo ahí en Tierra del Fuego, y cada cambalache que gobernó Tierra del Fuego y las otras provincias, cada cambalache que hace lo opuesto, alguien da la orden, las órdenes siempre vienen de afuera, ¿eh? Ya sea contaminar. Si yo contamino, enfermo y mato gente, es muy simple. Si yo quiero drenar toda la suciedad de las costas de Tierra del Fuego, ahí nadie más se enferma. Y si ustedes no se enferman, ¿cómo los delincuentes hacen plata? Ya hablo de los delincuentes de afuera, no de los delincuentes de adentro. Los de adentro les tiran unas coimas para que sigan ensuciando. Pero esto más claro, échale agua. Acá lo tenemos al Riachuelo, que es una fuente de contaminación. Siempre las zonas del Riachuelo fueron gobernadas por el peronismo y lo siguen votando. Bueno, ahí las muertes y las enfermedades genéticas, y los chicos nacen con la cabeza en los pies, tres riñones, alérgicos todos, metales pesados todos. Como tantas décadas y no hicieron una limpieza como corresponde del Riachuelo. Esto es así. Son ataques de argentinos puestos por ellos de afuera, que está terminando, ¿eh? No sé si el 14 de febrero no empiezan a suceder cosas, no solamente acá, sino afuera. Y ese es el problema, Petit. Ese es el problema.
Te cuento, estamos hablando con el doctor Omar Aguirad. ¿Matrícula número?
72.945.
Médico, investigador, científico. Ahora te doy un número de teléfono de acá, 2901-465281. Podés dejar las preguntas ahí. Y si no te doy, si viajas a Buenos Aires, él tiene consultorio en Buenos Aires. Únicamente para el consultorio, el teléfono es, lógicamente, característica de Buenos Aires, 011-15-308-404-24. Ese es el teléfono donde lo puedes ubicar al consultorio del doctor Omar Aguirad si quieres hacer una consulta cuando estás en Buenos Aires. Estoy tratando de traerlo, lo invito. Quizás lo conseguimos, quizás lo podemos convencer a él, ¿no? Podemos dejar de pedir esas estupideces, el pase sanitario, esas cuestiones, y ahí lo vamos a tener al doctor Omar Aguirad. Le doy lugar a preguntas de los oyentes que tienen que ver con lo que venís hablando. Mónica pregunta, ¿la gastritis se cura?
Sí, Mónica. En primer lugar, vamos a hacerlo veloz, porque si no me extiendo. La gastritis, ¿por qué se produjo? Tomemos más que nada el sistema nervioso. Si yo soy una persona nerviosa con todos los componentes que tenemos hoy, ansiedad, angustia, depresión, bla, todo lo que tenemos, pánico, furia, tengo gastritis porque me aumenta la secreción de ácido clorhídrico y me va quemando el estómago, me va quemando el esófago, el duodeno, Bueno, ahí tenemos una causa emocional. Si consumimos chatarrería y líquidos chatarras, desde la gaseosa a los alcoholes, a las cervezas o esos jugos químicos, potencio la gastritis. Entonces tengo una gastritis emocional y tengo una gastritis que se me va sumando, me va creciendo por lo que acabo de decir. Entonces lo que tiene que hacer es un cambio nutricional. Y por favor, ustedes tienen algas, tienen un montón de cosas allá, no consuman protectores gástricos ni antiácidos, porque después los problemas son mayores. Por favor, si quiere me manda un mail, yo le doy fórmulas varias, naturales, para combatir la gastritis y las neuroemociones.
Dirección para el correo electrónico: esclerosismúltiple@yahoo.com.ar. Ahí el doctor Omar Airad te manda los links con, o sea, con libros digitales donde vos podés descargarlos, son gratuitos, y de esa manera podés mejorar tu calidad de vida. ¿Voy bien?
Perfecto, le mando el libro y ahí tienen para aprender las cosas que digo, que no son caprichos ni para irritar a nadie, que yo las he consumido y algunas las consumo, pero la toxicidad que tiene la comida que comemos los argentinos y las bebidas.
¿Me hiciste acordar?
Entonces ahí aprende.
Me hiciste acordar, hace un par de años un amigo mío tenía una gastritis, decía que se le rompía el estómago, en la boca del estómago, y me acuerdo que el médico le había dado que todas las mañanas se tome un vasito de leche para la gastritis. Pues es que todavía hay gente que sigue tomando el vasito, lo que mi amigo no le dijo, que después se clavaba un whisky, eso no le contó, pero leche para la gastritis.
Esto es histórico, otro de los envenenamientos que nos hicieron a los argentinos, todo con leche. Si tenés una intoxicación, toma leche. Si trabajas en una imprenta, toma leche. Y bueno, y si tenés gastritis, toma leche. A ver, yo tengo, mi familia es muy extensa y gente de mi familia, sí, yo era chico, tenía gastritis y consumía leche y le calmaba. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Después se descubrió que la leche es muy tóxica y es cancerígena. Pero el tratamiento con leche fue histórico, pero que por favor no lo hagan más. Pueden consumir harina de algarroba, pueden conseguir aloe vera, el gel de aloe vera, el jugo de repollo, por lo menos el bicarbonato combinado con la comida cuando uno está muy nervioso, pero no consuman leche. No. La espirulina, la misma espirulina, la clorela, usted tiene la clorela y acá no la tenemos. Ya le dije de mi amigo Luis que la fue a buscar al sur, es un alimento aparte. Dejen estos hábitos que nos metieron en la cabeza, porque es parte del exterminio argentino. Dejen la leche es para el hijo de la vaca, no es para el ser humano.
Te cuento mensajes, ¿qué nos dice Fanny? Uy, ay, ay, Fanny, qué pregunta la tuya. Sí, Fanny, dejó de tomar mate con yerba, con metales, no toma más mate con esa yerba. Ahora toma solo mate con yerba orgánica, bien ahí, ¿no?
Bien, bien, vamos mejorando.
Me da marca de un té y bueno, yo me mando. Total, acá nadie de tráfico me va a cobrar por la publi. Tomo mucho el té Tarahué. La pregunta, ¿es malo o qué té sería bueno tomar?
En realidad, de los té de la zona de Corrientes y Misiones, el mejor es el matcha, que es como si fuera la primera selección de té, y es excelente, inclusive se usa para el cáncer, se exporta casi todo, lo lleva a Japón y después lo mejora, es un espectáculo. Entonces yo y me buscaría el té verde, por lo menos de estas provincias, que es excelente. Inclusive se exporta té a Inglaterra.
Te consulto. Ginkgo biloba, qué sé yo, la otra es moringa, muña, no, porque me dijeron que con muña vas a andar caminando por las paredes, pero preparar una infusión de un litro, ir tomando de a tragos durante el día, ¿Te puede hacer mal? Te hablo de este tipo de té.
No, ningún problema. Yo hay gente que le hago hacer infusiones para 5 días, porque pasados los 5 días se pone ácida. Opa. Entonces, cuando va por la heladera, agarra su botellita y toma un traguito. En vez de tomar el agua, toma esa infusión, que es rica, agradable, y bueno, ahí o va corrigiendo una gastritis, o va corrigiendo una dispepsia, o algún problema hepático, lo va mejorando, y no se da cuenta.
O sea que podemos cambiar ese hábito, ¿no? El agua, me dicen, ¿no?, que el agua es insustituible, es lo mejor. Pero si uno puede, en el caso mío que estoy acá en la radio, no tomo mate, pero sí tengo la botellita con té y le voy dando traguitos de té. No sabía que se puede guardar hasta 5 días, pero en general preparo el té para consumir en el día. La pregunta que te quiero hacer, endulzarlo. Si no quiero tomar el té así natural porque, no sé, no lo quiero tomar, ¿le puedo agregar unas cucharaditas de miel?
Bueno, esa fue un poquito una trampa. Vos dijiste miel, bueno, la gente normalmente le pone azúcar. 76 enfermedades produce el azúcar. El ideal es, por ejemplo, si yo tengo un poquito de miel, no combinarlo con, digamos, con las infusiones. Ponerme un poquitito en la boca, cubrir las papilas de la lengua, y después cuando uno toma el té lo siente dulce, aunque parezca mentira. Esa es una técnica de tomar el té verde, porque el té verde no se puede mezclar con nada.
Mira.
Entonces, un poquitito de miel en nuestra lengua y pues tomamos el té y sentimos el sabor dulce del té. Y referente al agua que vos decías, recuerden que en la India, cuando uno llega a la India, lo único que le van a ofrecer, como por supuesto una bienvenida, son té.
Mira.
Té de cientos de hierbas medicinales, y uno dice, sí, quiero un té, o directamente no pregunte, le sirven un té, y ese té son hierbas medicinales o combinado de hierbas medicinales. Allá no existe el mate ni el café, directamente lo tradicional es, cuando entra un amigo a la casa, un té.
Mira vos. Me hiciste acordar, y por eso me recuerdo a este muchacho María Domínguez, ¿no? ¿Puede ser que él consume espirulina?
Sí, es un fanático, sí. Siempre, todos los domingos hago nota con él y él nombra la espirulina. La espirulina es un alimento. Consumir 2 cucharitas de espirulina, aparte tiene hierro, tiene un montón de propiedades, muchos nutrientes, ya automáticamente corta el hambre y es depurativa. Entonces, aquella persona que quiere bajar de peso y empezar a aflojar con las adicciones a la comida, puede consumir la espirulina y le va a reducir un 30, un 50% el hambre. Y ingresó un nutriente que también los nutrientes cortan el hambre.
La espirulina en pastillas. Yo estoy tomando pastillas Bogado de espirulina. ¿Son recomendables?
Sí, yo siempre digo, a la gente hay que hacérselo lo más fácil posible. Tome espirulina, dos comprimidos o 2 pastillas. Porque si una persona le digo, bueno, mire, consúmala en cápsula o directamente el polvo, que lo vuelvo loco, no lo va a hacer. Aparte se le pegotea todo lo verde en la boca, para algunos no es agradable el sabor. Entonces 2 comprimidos con agua o con jugo, con la estén consumiendo en ese momento, listo, ya tiene el efecto de la espirulina y la espirulina se empieza a hinchar, a agrandar en el estómago, entonces produce... O sea, va bajando el deseo de seguir comiendo o de comer.
Mira vos, acá me aclaran, ¿no? La gastritis para un nene de 15 años. Yo digo nene, a los 15 años conozco muchachos que ya son hombres, ¿no? La historia de cada uno de vida. Pero 15 años, qué pronto con problemas de gastritis, Omar.
Sí, eso es comida chatarra. Porque en esa edad es muy difícil que actúen los fenómenos nerviosos, externo. Eso tiene que ser chatarrería, comer enlatado, tomar todo lo que sea tomar, ni que hablar del tomate, que es un desastre. Tomate enlatado, arveja enlatada, bueno, hamburguesas ahí de las hamburgueserías, esas combinadas. Entonces genera una gran irritación, ¿sí? Irritación del aparato digestivo. Y entra en desesperación el cuerpo, elimina más ácido clorhídrico, más esto, más el otro, y aumenta, ¿no? Pero tiene que corregirlo porque como adolescente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a una farmacia y le van a dar ahí de la caja un protector gástrico o algún antiácido con aluminio.
Me hiciste pensar, salvo que esté tomando algún tipo de medicación por otro tipo de patología y que esa medicación le esté rompiendo el estómago, le esté generando la gastritis, ¿no? Es probable eso también. A veces la gente está acostumbrada, lamentablemente, digo, uno va al médico por una dolencia y te manda a la farmacia. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no tiene un médico de cabecera y tiene varios médicos, es probable que uno termine tomando un cóctel de medicamentos. ¿Estoy muy equivocado? Corregime, ¿qué pensás?
No, primero vamos a al medicamento y después vamos a esta barbarie de que un médico, una persona se atiende por 5 médicos. El tema es el siguiente, hay que ver si este chico no está consumiendo corticoides, que eso sí genera una gran gastritis, un estado de excitación muy fuerte, hasta úlcera puede generar, ya sea por una enfermedad alérgica, que no corresponde tomar corticoides si no hay gravedad, entonces sí, está con un ardor de estómago terrible, o una enfermedad articular, o algún tipo de alergia que ya se acostumbró, ya sea pulmonar o de vías aéreas superiores, que le dan un corticoides a baja dosis y se le elimina la alergia. Pero ¿cuál es el problema? Está medicado, pero le está quemando el estómago, aparte de sus 33 contraindicaciones. Eso sí es probable.
Bueno, Mónica, y no vamos a entrar más en detalle, porque me dice que se vacunó el 5 de enero. Especulaciones tampoco, no es bueno hacer. Y me dice que la comida chatarra es lo que prevalece. Pues si no, nos podemos llegar a confundir. Hay mucha gente que llevó a los chicos a inocular y hay mucha que lo seguirá haciendo porque la presión que hay, acá no te dejan llevar el pibe a la colonia de vacaciones si no está inoculado. Y no quiero ni saber lo que debe ser para una madre, para un padre, tener que bancarse que el pibe llore y te recrimine, ¿no? O sea, no puedo ir a la vacuna, no puedo ir por tu culpa que no me llevas a vacunarme. ¿Cuánta presión, Omar, por Dios?
Bueno, son formas de gobernar. Acá hay que entender que acá sobra gente que no trabaja por motivos X. Por ejemplo, el gran amigo Menem cerró 100.000 fábricas para empezar y, lógico, dio vuelta al país. Y lamentablemente, esa gente después te recibió subsidios, planes y esto, y siguieron votando a esos delincuentes. Bueno, pero vamos a esto. Una forma de gobernar es bajo el terror, sobra gente, a todo el mundo vacuna. ¿Para qué vas a vacunar o inocular si no tenés sistema inmunológico? A ver, es lo mismo que yo tengo una casa que todavía no la terminé y quiero poner las lámparas, quiero poner las luces. No, pero si no tengo el cableado de luz, ¿qué quiero comparar eso? Si mi sistema inmunológico está deprimido o destruido por lo que acabo de decir, la comida chatarra, la bebida chatarra, más súper intoxicados los órganos de depuración, darme una vacuna, al contrario, me va a hacer un efecto adverso. Si yo tengo un buen sistema inmunológico, en primer lugar no me enfermo. Vamos a eso. Este show, este circo, hubiera salido muy mal. Con un sistema inmunológico bien robusto, con una buena nutrición y una buena nutrición mental también, no me enfermo. Pero darme cualquier producto inyectable para estimular que si no anda. Mi sistema inmunológico no solamente no anda, sino que está totalmente desequilibrado. Por eso hay tantas enfermedades autoinmunes contra las tiroides o contra el páncreas. Todo esto está todo mal. Le cayó acá a este tío Alberto, le tocó a él, le salió mal. Por ahora está disfrutando, pero le salió muy mal, vamos a ver el final. Pero esto siempre fue así, siempre. Destruimos, me incluyo, nuestro cuerpo, nuestros órganos de depuración, y después vienen las consecuencias. Las bronquitis a repetición, las alergias, los hongos, los herpes, las enfermedades raras, y después lo que es el cáncer. Si yo tengo un cuerpo totalmente intoxicado, no lo puedo depurar, y sí, la célula muta porque no quiere morir, come de lo podrido que quedó en nuestro cuerpo porque no elimina lo tóxico, y ahí viene el famoso cáncer. Ese es el famoso origen del cáncer. Ensuciar al cuerpo a estos niveles.
ya para ir cerrando con el doctor Omar Ayrad, te voy a contar, María Rosa tiene un problema con el corrector ese automático que tiene el WhatsApp. Me puse, ayer junté Radio Era, entiendo de qué es Radicheta, Radicheta Salvaje, Radicheta Silvestre, dice muy limpia, donde no hay ni perros, ni gatos, ensalada con ajo y nueces. ¿Qué come esta mujer? Saboreando un rico postre de pan de indio. Pan de indio es eso que te mandé un montón de fotos que te muestro que crece en los árboles, en nuestras lenguas. Todo esto con manzanas. Radicheta salvaje, todo salvaje, come todo salvaje. No, se debe haber comido, para mí que se comió algún hongo, que también hay un montón de hongos en el bosque, porque está llena de energía, se la pasa bailando, está muy alterada por la energía, ¿eh? Pero es una mujer tranqui, es una mujer religiosa, católica. Hoy temprano me mandó, es el de la Virgen de Lourdes, es el aniversario. Bueno, ahora te dejo hablar. Las cosas silvestres, hay cada cosa en el bosque, hongos alucinógenos, puede haber, che.
Sí, sí, pero primero la felicito a esa señora, tiene el hígado totalmente depurado con esa fórmula que acaba de decir, y encima al ingresar nueces, que tiene forma de cerebro, actúa como omega 3 en el cerebro. Mil felicitaciones, y encima es orgánico. Todo lo que está consumiendo, cuando dice radicheta salvaje, es orgánico, sin, no lo tocó un perro, un gato, ni nada. Por eso el maquis se saca en lugares donde ni siquiera llega el hombre, hay que ir a caballo. O sea, ustedes tienen lo orgánico, ustedes tienen la vida. Ahí en la tierra tienen la salvación. Y en los supermercados y en los kioscos tienen la muerte. Está muy simple, creo que fue muy claro. Felicitaciones a esta señora.
Yo pensé que el problema lo teníamos en la Cámara de Diputados, en el Congreso, pero vos me decís que el mal está por ahí, te creo.
Bueno, ahí está el cáncer, digamos. Ahí emiten, ahí salen todas las leyes para destruirnos. ¿Por qué no buscan el graffiti que apareció, me llamó mucha la atención, en el año 2000 en la avenida Garay y avenida Paseo Colón? Y justo está esto, desde el Congreso, custodiado por policías, reventándolo a golpes a la sociedad, y al mismo tiempo unos satélites emitiendo ondas. Es perfecto. O sea, a ver, ¿por qué yo no quiero ser diputado o senador? A ver, si sé hablar bien de medicina, ¿por qué no me dediqué a esa porquería? Este país siempre estuvo gobernado por porquerías. Saco al doctor Ilea, incluyo a los militares, porque los militares fueron socios y siguen siendo de estos, y que no lo nieguen. Y los golpes militares fue cuando se deschavetaban algunos, dijeron, bueno muchachos, den un toquecito ustedes, saquemos esto que se volvieron imposibles, están muy violentos, y después nos devuelven el poder. Por favor, ¿por qué no hicieron las cosas como corresponde? ¿Dieron golpes militares para qué? ¿Para matar perejiles? Está bien, había gente pesada, no lo vamos a negar. Y después vuelven ellos con más fuerza porque perfeccionan la maldad. Esta es la Argentina. Hablemos de ciencia, que ya estamos por terminar. ¿Quién es un mugriento, una porquería, que a los 27 años ya decide por la Argentina, ya sea como concejal, diputado, senador o gobernante, para decir que un trabajo científico sale o no sale? ¿Cómo a mí alguno? Por eso yo soy guerrero, y dice, Ayrad es loco, porque son mis enemigos, enemigos a muerte, destruyeron siempre, siempre a los científicos, porque ellos fueron puestos de afuera para que se vendan acá los productos del mundo, de la industria farmacéutica y de la comida. ¿Entienden cómo es la cosa? Por eso son mis enemigos a muerte. Vos dijiste, diputados, senadores, el cáncer de la Argentina. Tampoco quiero a los otros, lo acabo de nombrar, ¿eh? Porque de sano no tienen nada, son chorros, sinvergüenza, habladores de estupideces, y siempre se codean con los sindicalistas. Está claro, porque después los sindicalistas les sirven para informantes. Así que creo que si hablamos de política, no, esto no es política, esto es basura.
Yo, ya para cerrar, ¿sí? Te cuento que ahora termino el programa y tengo que pasar por la carnicería de mi amiga Jimena Pastoriza, porque tengo que pasar a retirar un corderito fueguino.
Ah, claro.
Para hacerlo.
¿Y yo qué hago ahora? Me como unas nueces únicamente.
Para hacerlo a la estaca. Te voy a mandar las fotos.
No, mandame el cordero por teletransportación, algún sistema de estos que están escondidos.
Tenés un amigacho que anda por acá por el aeropuerto. Tengo entendido que llegaba ayer a la tarde, se queda hasta dentro de un rato, me parece. Un rato mañana va a andar por acá. Se pierde también el corderito, te cuento, ¿no? Pero te voy a mandar las fotos, te prometo que te voy a mandar las fotos. Corderito fueguino, orgánico, porque pobre corderito creció comiendo pastitos de acá, el pastito de la isla.
Bueno, la próxima vez que venís, traeme un par de patas congeladas, porque yo creo que al día de hoy nunca saboreé algo tan exquisito. No está en mi registro mental.
Un poco de onda. Omar, ¿sabes cuánto te aprecio? Hasta la semana que viene, amigo.
Bueno, muchas gracias por todo y que la gente cambie. Por favor, cambie porque no hay otro camino. Y se ponga de pie, deje de caminar de rodillas y no le tenga miedo. No podemos seguir 10, 20, 30, 40 años más con un barbijo, con inoculaciones y con hisopo y con estupideces.
Perdiendo.
No hay gobierno, terminaron los gobiernos, no hay plata, no hay nada, no hay programa.
No,
por favor, cambien por sus vidas.
No perdamos la libertad, no dejemos de ser libre.
Pero por supuesto, en la guerra hay que poner el pecho a las balas, no se puede terminar una guerra en la trinchera.
Abrazo, Omar, gracias por todo.
Buen fin de semana para todos. Gracias por todo. Chau, chau.
Cuando muchos dicen lo contrario, usted sabe lo que es apostar a más. Invierta en publicidad. Porque en tiempos difíciles